No es un día cualquiera. Edición verano.
¡Ay, qué energía positiva nos deja en el estudio, en el programa, Luis Piedraíta! ¿Cómo le queremos? Y esperamos que forme parte de nuestro programa muy, muy, muy pronto. Última hora del programa de hoy, las 12 y 6, 11 y 6 en Canarias. Seguimos en directo desde Radio Nacional, sábado 13 de agosto. Y ahora, noticias de actualidad pingüina. Porque ya saben, por la irrupción de las nuevas tecnologías, vivimos en espacios cada vez más reducidos. Somos como pingüinos en icebergs. En los próximos minutos hablaremos de las redes sociales utilizadas para el mal común y convocar los saqueos, robos y disturbios en Londres de esta semana. Hemos hablado de ello en la tertulia. Y también veremos el otro lado de la moneda, gente que utiliza las redes sociales para el bien común, aquellos que prestan su dinero a desconocidos a través de redes sociales. Conoceremos la historia de Elizabeth Omaya, una pescadera de un pequeño pueblo en Tororo, en Uganda. Investigaremos por qué la gente se fía de desconocidos en redes sociales y aprenderemos cómo investigar a una persona extraña en Internet. Antonio Núñez, buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Antonio es, como saben, los más fieles consultor de comunicación, formador y autor del libro Superventas, La estrategia del pingüino, influir con mensajes que se contagian de persona en persona. Y hoy, Antonio, recorremos mundo, ¿eh?
Pues efectivamente, vamos a navegar a las colonias pingüinas de Inglaterra, de Uganda y también Filadelfia.
Pues le vamos a anclas, si te parece, noticia de actualidad pingüina.
Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos.
El titular es saqueos y pillajes en Reino Unido convocados por redes sociales ocultas. Y no ha sido solo un llamamiento por Facebook o Twitter. Antonio.
Pues efectivamente, esa ha sido quizás la novedad tecnológica de estas convocatorias. Se han realizado en su enorme mayoría, y además los mensajes más perniciosos y más malintencionados, a través de las famosas BlackBerries, estos teléfonos que se hicieron muy populares entre ejecutivos y que tienen un uso más bien laboral, pero que tienen una particularidad. Tienen un sistema de mensajería, el BBM, el BlackBerry Messenger, que son mensajes, en primer lugar, gratuitos y, en segundo lugar, de código oculto, es decir, no son trazables. La policía no puede hurgar, investigar tecnológicamente cómo y qué tipo de contenidos y cuál ha sido el proceso de difusión y quiénes son las personas que están detrás. Por tanto, la polémica ya está servida y la policía es lo primero que ha solicitado a BlackBerry en el Reino Unido, y el director general de la compañía de BlackBerry allí en el Reino Unido, Patrick Spence, ha dicho que sí, que está dispuesto a ayudar a la policía en sus investigaciones, pero la compañía todavía no se ha mojado para ver si van a dar todos los códigos sin una orden judicial, incluso acceso directo a esos mensajes.
Pero esas convocatorias relámpago ya existían, Antonio, eran los famosos flash mobs. Recuérdanos qué son los flash mobs.
Pues eso fue algo que surgió alrededor de 2005 y surgió justo cuando aparecen tecnologías, y los mensajes instantáneos pues es una de ellas, que logran convocar a un montón de personas de manera instantánea. Es decir, que a la que los mensajes tienen la capacidad y la celeridad suficiente como para, en un punto concreto, de la nada, concentrar a 100, 200, 500 personas, empiezan a aparecer estos flash mobs, que en realidad era algo parecido a lo que en el mundo artístico se llaman happenings, ¿no? Es decir, casi tienen unos propósitos, unos encuentros con propósito recreativo o casi artístico, y se convocaban para hacer cosas más bien divertidas. Yo creo que eran fruto del aburrimiento de la población pingüina, ¿no? Hay lo que se llaman smart mobs o absurd mobs, mobs que son absurdos o divertidos, Por ejemplo, aquí en Madrid y en Barcelona vivimos una convocatoria instantánea, no para robar, no para saquear, sino para jugar a una batalla de almohadas, ¿no? O uno de los más conocidos por ser de los primeros en el Reino Unido, fueron aproximadamente 100 chicos que a través de esa mensajería instantánea quedaron en los almacenes, los grandes almacenes Macy's en Nueva York, para comprar todos juntos a la vez una alfombra carísima, y el acontecimiento fue sentarse en la alfombra, los 100 pedir que la querían comprar porque la llamaban la alfombra del amor, y ver pues toda la reacción de estupefacción de los dependientes de Macy's. En fin, por desgracia los acontecimientos en Londres no han tenido este cariz, ha sido otras
claro,
cosas
es
las que han
todo
provocado,
lo contrario, ¿no? Eso es el lado divertido. Y ahora lo que hay es nueva polémica por la cobertura de la BBC, por la cadena de televisión BBC, que ha llamado manifestantes a los participantes en los saqueos y disturbios. Cuéntanos.
Sí, bueno, sabemos que la BBC y el código deontológico y el manual de estilo pues es polémico a veces. Aquí en España pues se hizo famoso por el tratamiento informativo que daba ETA, donde no siempre utilizaba los adjetivos de terroristas que otros medios de comunicación sí se utilizaban o estaban dentro de la norma. En este caso ha habido una gran polémica porque la BBC efectivamente ha llamado gente que está en la protesta o manifestantes, y enseguida otros medios de comunicación le han dicho que bueno, que realmente estábamos ante auténticos hooligans y vándalos. Eso ha sido lo que han dicho gente como en el ayuntamiento, el Mike Fisher, que dice: estamos hablando de hooligans sin ningún tipo de cabeza, ni criterio, ni juicio. Y la BBC ha respondido que entiende que en la idea de protesta va asociado en los conceptos de violencia y de saqueo. Bueno, parece que efectivamente en un inicio sí que había una intención o al menos un acontecimiento político que desata todo, que es el famoso asesinato de un chico, Mark Dugan, baleado por la policía en el barrio de Tottenham, pero luego poco a poco todo ha ido variando y desvariando hasta que estos posibles primeros manifestantes han sido sustituidos por oportunistas o por hooligans en Birmingham, en Leeds, en Liverpool, etcétera, etcétera. Y como sabemos, pues al final tenemos a niños de 11 y 9 años detenidos por robos, ¿no?
Bueno, y en eso hay un cierto paralelismo, no en la edad de los detenidos, con las revueltas árabes, que también empezaron con actuaciones polémicas de la policía que se extienden en las redes sociales, solo que en Inglaterra la cosa se ha torcido y no parece legítima o comprensible toda esa violencia, aunque eso sí, la violencia nunca es justificable, ¿eh, Antonio?
Sí, bueno, ya lo hemos estado hablando en la tertulia antes, sí. pero quizás lo que más tiene de paralelismo, y eso es lo que la gente que seguimos las redes sociales más nos inquieta, es un posible efecto imitación. Es decir, igual que con las revueltas árabes, comienza en un país, curiosamente, como has dicho, también comienza con una historia que es la herramienta básica de la comunicación pingüina, una historia que poder contar. Pues comienza en un país, pero rápidamente se extiende por otros. Eso es lo que ha ido ocurriendo en el Reino Unido, que empieza en Londres, pero luego termina en Birmingham, Brixton, Leeds y otro montón de ciudades. Incluso, algo que en mi opinión todavía no estamos prestando demasiada atención, en Filadelfia, donde tenemos el caso de también saqueos y disturbios prioritariamente convocados por jóvenes adolescentes, y el alcalde que ha tomado una decisión radical, que es decretar el toque de queda a adolescentes y prohibir incluso el acceso a la universidad de estos chicos a partir de una cierta hora. Luego todo el mundo con menos de 18 años no puede caminar de manera libre en esa ciudad.
Los británicos también están usando las redes sociales para todo lo contrario, para intentar alertar sobre los disturbios, limpiar las calles, pero parece que muchas buenas intenciones generan más psicosis y también se multiplican los rumores. Antonio?
Pues efectivamente, porque una de las cosas que hemos visto, incluso hay imágenes espectaculares de bobbies, los típicos policías uniformados en el Reino Unido, corriendo detrás de un grupo de saqueadores, literalmente mirando mientras corren, mirando su teléfono móvil, viendo las convocatorias que se hacían en Twitter y hacia dónde podían estar corriendo esos chicos, luego mirando de reojo su BlackBerry o su teléfono móvil. Se ha creado en Twitter hashtags, esas etiquetas electrónicas como las convocatorias para limpiar los barrios. Luego los propios vecinos y los propios usuarios de Twitter los han convocado, pero la principal preocupación de la policía era que mucha gente con buena intención, muchos vecinos con buena intención, tuiteaban para intentar aportar información, y en realidad lo que hacían era sembrar más pánico, sembrar más confusión e incrementar el caudal de mensajes que la policía tenía que analizar. Así que una de las cosas que se pusieron en marcha fue una especie de código o de recomendación para que en situaciones de crisis como esta no nos dediquemos a mandar mensajes o a reenviar mensajes siguiendo normas muy básicas. Por ejemplo, no retuitear ningún mensaje de nadie que no conoces. Esa es la primera. O, por ejemplo, no escribir ningún tuit sobre ningún hecho si no lo estás viendo directamente. También intentos de desdramatización de estos mensajes, que quizás lo que hacen es contribuir a sembrar el pánico, y es pues pensar que puede haber mucha gente que tuitee o que coloque mensajes en Facebook simplemente por bromas y por un espíritu lúdico, pese a la gravedad del asunto. Lo cierto es que la policía está teniendo una estrategia de seguimiento de estas redes sociales y ya anuncia y comunica las detenciones de cada uno de los chicos en Twitter. Recuerdo una pues muy interesante que anunciaba vía Twitter, era el Twitter de una comisaría en uno de los barrios afectados, que anunciaba que había detenido a un chico menor de edad que se le había encontrado en su casa con un violín robado debajo de la cama, ¿no? Digamos que la propia red sirve también como forma de combatir el caos que provocan parte de sus usuarios.
Veamos ahora la parte positiva, la otra cara de la moneda, las redes sociales usadas para bien. Veamos la historia pingüina. Hoy, Antonio, una historia con final feliz sobre personas normales como tú y como yo que prestan dinero a desconocidos. Se trata de emprendedores de países en vías de desarrollo gracias a Kiva.org. Antonio, ¿quién es Elizabeth Omaya de Uganda y para qué necesitaba un préstamo?
Pues Elizabeth Omaya es pescadera en Tororo, en Uganda. Es una señora viuda, tiene la responsabilidad de alimentar y cuidar a 7 hijos, y es una señora que para sustentar a su familia comercia con verduras, con tomates, con cebolla, con aceite para cocinar, etcétera, que tiene que ir todos los días al lago Victoria, que es donde la gente que trabaja vendiendo pescado, los mayoristas venden su pescado, cargar su mercancía en un cesto y caminar por todas las cunetas de las carreteras de Tororo para vender su mercancía. Si vendía más de 6 piezas al día, el negocio del día le daba para la alimentación y el colegio de los hijos y a ahorrar algo para comprar animales de granja, ¿no? En esto que pues ella solicita, entra en contacto con Kiva.org, que Kiva con K de kilo, sí, y V de Valencia.org, que es una organización en internet que se dedica a prestar dinero a personas que lo solicitan, gracias a que es un dinero que dan otras personas que son absolutamente desconocidas como tú y como yo, que podemos prestar pues por apenas $25 ese dinero a emprendedores en países en vías de desarrollo, como este es el caso de Elizabeth en Uganda. Elizabeth pidió $500 para comprar pescado. Lo que hizo fue aprovechar un momento de exceso de pesca para comprar comprar pescado y lo ahumó. Y a partir de ahí, pues pudo comprar una cantidad inusitada de pescado y ahumándolo, pudo dejar de recorrer las cunetas y ya pudo convertirse en una proveedora de pescado a otros vendedores. Y realmente el préstamo de estos $500 le cambió la vida, porque Elizabeth pudo comprar 2 vacas, 5 cabras, incluso pudo abrir una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, por primera vez en su vida, gracias a un montón de personas desconocidas.
¿Y de verdad te devuelven el dinero?
Pues sí, es increíble la tasa de devolución, sí. De la que estamos hablando. Hablamos del 98,6%. Es decir, casi seguro que te van a devolver el dinero. Y esa pequeña décima que resulta que falla, pues normalmente, lo explican en kiva.org, se debe o a catástrofes humanitarias o fenómenos naturales en el país que hacen que la persona... literalmente no pueda trabajar, obviamente, o pues aspectos personales como enfermedad que también impiden que la persona trabaje. Pero realmente se las arreglan para que tu dinero pueda ir a emprendedores, a gente que quiere trabajar y a gente que tiene un historial probado de devolución. O sea que uno puede entrar en la página, mirar qué es lo que, cuál es el perfil de persona que más le interesa, prestar $25 y ver qué es lo que hay. Conozco una persona que prestó a un chico en Kazajstán que estaba pidiendo $150 para renovar su organito, su piano, porque él es un músico que se dedica a tocar música en bodas a cambio de algún dinero. Pude asistir a toda la progresión hasta que obtuvo la totalidad del préstamo, y sé que esa persona en Kazajstán ya ha devuelto el dinero, y puedo ver fotos de él tocando en las bodas gracias a la ayuda de muchos pingüinos a través de kiva.org.
Antonio Aura Moralejas, pingüinas. Esos consejos e ideas que subrayamos para descubrir y disfrutar de nuestra vida en las redes sociales.
Bueno, pues la primera moraleja es que realmente la confianza en las redes sociales, en el mundo pingüino, en la colonia pingüina, no siempre tiene que ver o no se desarrolla gracias a una reputación profesional enorme, o gracias a una credibilidad, o gracias a ser famosos. Hay veces que simplemente por empatía logramos conectar con una persona en una red social. En el caso que acabamos de mencionar anteriormente, si vemos la foto de ese músico, si nos cuenta a qué se dedica, si conocemos su nombre, el número de personas en su familia, como en el caso de Elizabeth, para qué quiere el dinero y cómo es su vida, la capacidad de conectar emocionalmente es lo que hace que confiemos en esa persona. Y esto ocurre para bien y para mal. O sea que confiamos para dar nuestro dinero a desconocidos a través de Kiva, pero también, por desgracia, un chico aburrido o desesperado que de pronto recibe una convocatoria para salir de su casa en Londres y correr a romper cristales, pues también va a confiar de la misma manera, en un desconocido y por empatía, porque se parece a nosotros, porque habla como nosotros, porque podemos verlo, olerlo y tocarlo, y porque se expresa emocionalmente, no por su reputación o por su credibilidad.
Antonio, concluimos el espacio con una frase curiosa o reveladora de algún famoso, de algún personaje conocido sobre las nuevas tecnologías de comunicación. Ponemos rumbo a México.
Así es, la frase corresponde al posiblemente más prestigioso novelista mexicano vivo, Carlos Fuentes, autor de novelas como Cambio de piel o La muerte de Artemio Cruz, y Premio Cervantes y Príncipe de Asturias de las Letras. Se le quiere mucho en este país a Carlos Fuentes. Ahí va la frase pingüina. La información también está en crisis, pero acaso en una crisis de crecimiento que expande los medios nuevos pero no sacrifica los anteriores. Creo que las cosas acabarán por equilibrarse, coexistir, subrayar valores y eliminar defectos, aunque con la posibilidad humana al fin y al cabo de generar nuevos defectos junto con los nuevos valores.
¿Tú crees que será así?
Bueno, yo espero que sí, ya lo estamos viendo y como hemos visto en Noticias Pingüinas de hoy, pues sí, nuevos defectos con nuevos valores, efectivamente.
Por cierto, Carlos Fuentes, que también es premio Formentor y se lo acaban de dar hace muy pocos días. Antonio Núñez, hasta la semana que viene con más noticias, relatos, consejos sobre la vida pingüina, la vida de Internet y las redes sociales. Si a ustedes les interesa y quieren profundizar en los temas que tratamos con Antonio, pueden acceder a la web laestrategiadelpingüino.org, perdón, y el libro del mismo nombre publicado por la editorial Conecta. En Facebook, La Estrategia del Pingüino por Antonio Núñez, o en Twitter, buscando @AntonNúñez. Hasta la semana que viene, Antonio.
Adiós, Carles. Queridos escuchantes, disfruten de la vida pingüina.
Lo haremos.